Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Godines Inversionistas, donde exploramos cómo crecer en nuestra carrera profesional, generar ingresos excedentes para poder después invertirlos de forma inteligente. Bueno, pues llegamos al último capítulo de nuestra miniserie de liderazgo. El capítulo de hoy va a ser algo interesante, espero para todos ustedes, porque vamos a hablar de 5 herramientas o desarrollos clave que tienes que tener para poder cruzar la barrera, digamos, de ser gerente a ser un director. Aquí, primero que nada, haciendo la aclaración de, bueno, ¿director de qué? Y es importante hacer esa aclaración. Recuerden, y si no, los invito a escuchar el capítulo que hablamos de los diferentes tipos de empresas y los diferentes niveles de empresas. Un director puede ser en una empresa muy pequeña, que se le da un título de director, pero realmente es un supervisor o a lo mucho un gerente, ¿verdad? Entonces, estas habilidades que les voy a compartir ahorita, y no tiene nada de malo, por cierto, tener ese un nombre de director, pero pues no necesariamente aplica lo que voy a mencionar aquí. O no aplica la forma en la que lo vamos a presentar, ¿ok? Pero bueno, ustedes podrán tomar sus conclusiones y aplicarlo de la forma que lo quieran aplicar. Es simplemente en cómo se preparó esto. Director, nos referimos a una posición, como les platicaba yo en el otro escenario, ya más estratégica, donde eres líder y y líderes de equipos o de grupos completos, donde tus gerentes, que podrán tener otro nombre, pero tus subdirectores, como sea, tienen a su vez grupos de personas, ¿sí? Es decir, estás en un tercer nivel de liderazgo. Y voy a agregar el factor de trabajas para una empresa líder a nivel nacional o de preferencia multinacional, ¿sí? Si es multinacional, no tiene que ser líder. Si es nacional solamente, pues una empresa líder. Y ahí digamos que podríamos estar hablando de qué es el nivel cuando yo me refiero a director. Ok, entonces vamos a ver 5 habilidades que tienes que desarrollar para poder cruzar a la barrera de ser director. Ahora, ya sea que seas en una posición tipo gerencial y quieras desarrollarte, o que ya estás en una posición de director y quieras mejorar, ¿no? Entonces, el formato que vamos a seguir, voy a tratar de ser muy directo y breve, porque no quiero que se nos extienda mucho aquí el tiempo. Pero, como siempre, dejarles cosas prácticas en cada uno de los puntos. Vamos a ver 5 puntos, un poco del por qué y cómo desarrollarlo a grandes rasgos. Y después pasar un poquito más de tiempo en algo táctico, algo específico que pueden poner en práctica respecto a cada uno de estos puntos. Ahora, si tú eres un gerente, estas son las habilidades que tú deberías de estar desarrollando. Entonces, sí las puedes aplicar, siempre y cuando trabajes para una empresa grande en los parámetros que ya dije. Si no, y trabajas en una empresa chica y quieres hacer esto, vas a estarle pisando los talones a otras personas y probablemente al dueño, entonces, o la dueña, ¿no? Entonces, no necesariamente sería bueno hacer este tipo de cosas, porque van a ser dictadas por ya los líderes máximos de tu organización, si es más pequeña. Es por eso que lo determino así. Pero si trabajas como gerente en una empresa multinacional o quieres moverte hacia esas posiciones, esas son las habilidades que tienes que desarrollar o que te haría bien desarrollar para prepararte una posición de director en tu futuro, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con visión estratégica y pensamiento estratégico. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues estrategia puede tener diferentes interpretaciones. Les voy a compartir a lo que yo me refiero, ¿verdad? Y ya ustedes podrán sacar sus conclusiones, como siempre. Entonces, una visión estratégica es una visión de un nivel alto, es decir, tratando de ver la organización como un todo, tratando de ver el mercado que nos rodea, tratando de ver a nuestros competidores. A eso me refiero con una visión de altura. Y también tratando de ver con una visión de largo plazo, ¿sí? Entonces, es tenerla y generar la habilidad, que no es fácil, ¿eh? Generar la habilidad de separarnos del día a día, ver las tendencias, hacia dónde van las cosas, hacia dónde va nuestra empresa, hacer objetivos, nuestro equipo, nuestro departamento, como lo queramos ver, hacia dónde va nuestra industria y cuáles son los factores que la están impactando. Ahora, paréntesis, aquí para el tema de las inversiones, este es algo crítico también, muy importante. Y pues ya la próxima semana comenzaremos a hablar de inversiones, ahora sí. Bueno, entonces, esa es la razón por la que tú tienes que desarrollar esto, es porque pues estás en esa posición donde ya se requiere que tengas una perspectiva de la compañía con sus objetivos globales y una visión de largo plazo. Ahora, si bien desde el principio, es más, desde forma individual, yo les he compartido e insistido, me atrevo a decir, que conecten con los objetivos de la empresa. Generen la habilidad a través de la reflexión, del análisis, de decir, ok, ¿cuáles son mis actividades y cómo las conecto con mis objetivos y cómo con esos objetivos, con los objetivos de la compañía en general? Si tú vas desarrollando esa habilidad desde el principio, no te va a ser muy difícil generar este pensamiento estratégico, porque simplemente vas a hacer lo inverso. Vas a tener los objetivos de la empresa y los vas a tener que bajarlos a tus equipos y que ellos, ayudarlos a que ellos los conecten, ¿verdad? Entonces, bueno, es donde cambia un poquito la dinámica, pero si ya tienes este hábito, no te sería muy difícil, ¿no? Entonces, eso me referimos con el tema de objetivos. Y visión a largo plazo, pues tienes que generar esa habilidad en la que en el día a día suceden cosas, suceden problemas, y, ok, se tienen que resolver, pero ya tienes equipos que resuelven eso, tienes gerentes que resuelven eso, y tu visión tiene que estar a más cómo nos expandemos, cómo crecemos, cómo nos anticipamos a riesgos futuros o riesgos inminentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo desarrollamos esto? Bueno, participando en sesiones estratégicas, liderando sesiones estratégicas, es decir, sesiones dedicadas a tener ese tipo de pensamiento, estar bien alimentados o estar aprendiendo y expuestos a las tendencias de nuestra industria. Esto otra vez para el tema de las inversiones es clave. Y pues otro ejemplo puede ser participar en reuniones ya a nivel ejecutivo, es decir, el siguiente nivel por arriba de la dirección, que te van a ayudar a escuchar las perspectivas, escuchar las preguntas, qué es lo que a ellos les preocupa y por qué a ti eso no te preocupa y por qué te debería preocupar y toda esa dinámica que tú puedas estar observando. Son algunos ejemplos de cómo puedes tú desarrollar. Ahora, específicamente, ahora sí, el punto táctico que puedes hacer tú para poner en práctica esto. Tiene mucho que ver con el tema de las sesiones de planeación estratégica. Y es construir un plan a 3 años para tu departamento, para tu organización. Pero aquí no vas a construir simplemente un plan. O sea, un plan no puede ser fijo. No puedes quedarse estático porque el ambiente sigue cambiando. Tampoco lo puedes estar cambiando tan seguido porque es estratégico, ¿sí? Entonces tienes que hacer un plan a 3 años de dónde estás, cuál es tu objetivo a 3 años, a dónde quieres llegar, cuáles son los pasos para lograrlo, que lo vas estableciendo, qué tienen que hacer tus equipos para sumarse a ese objetivo, etcétera, etcétera. Y vas a implementar sesiones de seguimiento trimestral a ese plan que tú hiciste a 3 años. ¿Sí? No vas a hacerle actualizaciones al plan, es decir, no vas a cambiar el objetivo, no vas a cambiar los pasos para llegar al objetivo, pero vas a medir cómo está el avance que están teniendo los equipos hacia ese plan de largo plazo, de forma trimestral. ¿Okay? Si hubiera una circunstancia externa que impacta drásticamente al plan, bueno, obviamente lo vas a modificar, para eso son las reuniones de seguimiento, pero tu objetivo en la reunión de seguimiento trimestral no es cómo lo cambio, cómo lo actualizo, es qué tan bien o mal está ejecutando mis equipos para lograr los objetivos que tenemos a largo plazo. Qué tan bien o mal están ejecutando mis equipos para lograr el objetivo. Y si no están ejecutando de forma correcta, tus líderes, tus gerentes, son los responsables de corregir el rumbo. Y quizá tu función sea estar más cerca de ellos y presionarlos, pero ya no te vas a tener que poner tú, no te debes de tener que poner tú a hacer ese trabajo, porque entonces ya eres tú otra vez un gerente, sino más bien, si el gerente no está funcionando, hay que despedirlo y traer a una persona que sí ejecute, ¿ok? Y de forma anual, hacer una actualización, es decir, una actualización donde vamos a decir, ese plan que teníamos a 3 años, pues ya no es un plan a 3 años, es un plan a 2 años. Entonces vas a hacer otra vez de forma anual tu plan a 3 años, que es extender el mismo que ya tenías, pero al momento de tu expandir el horizonte de nuevo a otro año, se va a actualizar y probablemente se actualicen los objetivos y probablemente se actualicen los pasos. No sé si me explico. Esta es la forma de crear un plan a largo plazo, estratégico, pero manteniéndolo flexible, asegurando la ejecución y adaptándolo al ambiente. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es una herramienta práctica, otra vez táctica, de cómo implementar visión y pensamiento estratégico. Vámonos al punto número 2. Liderazgo y manejo de personas. Obviamente es una habilidad que hemos tenido que estar construyendo y venimos construyendo. Pero pues ya estamos liderando diferentes equipos, diferentes departamentos, y tenemos que tener muy sólida nuestra estructura de todo lo que hemos hablado desde el nivel supervisión, asegurándonos de que existe una cultura donde todo eso que hablamos esté implementada. ¿Y cómo lo vamos a dar cuenta? Caminando, digamos, en las filas de nuestros equipos individuales, platicando con la gente de forma casual, sin ser inquisitor, ¿no? Sin ser agobiante, sin pasar por encima de los supervisores, líderes o gerentes. Es asegurarnos de que existe ese ambiente. ¿De cuál forma? De forma que conozcamos a los equipos, o por medio de conocer a la gente de forma personal, de forma directa, de forma real. Entonces, esto es muy importante. Ese es el porqué y un poquito el cómo. Buscar retroalimentación de nuestros gerentes. Estar abierto a retroalimentación de las personas, pero aquí cabe una salvedad. Pues cuidado también de la retroalimentación de cualquiera. Muchas veces hay decisiones que se tienen que tomar ya a un alto nivel, y la gente, digamos que de primer nivel, analistas, no, lo que sea, no tienen la perspectiva que tú tienes o que tus gerentes tienen. No tiene nada de malo, no eres mejor persona tú que esas personas, ni nada. Simplemente son perspectivas diferentes. A ellos les falta información. Hay que estar muy abiertos y receptivos a la retroalimentación. Siempre, siempre, siempre. Pero tomarla con, pues, la salvedad de que viene desde una perspectiva limitada, ¿ok? Si empiezas a escuchar la misma retroalimentación de diferentes equipos, bueno, pues entonces ahí sí, claro que es relevante, porque suman las perspectivas de todos. Es decir, cada uno tiene su propia perspectiva, pero si ya en suma está recibiendo eso, pues hay un tema y hay que atender. Aquí sería bueno mantener una encuesta a los equipos en general, de cosas generales, una encuesta breve de cómo se siente en el trabajo, cuál es su visión a largo plazo, su sentido de pertenencia. Y otra vez, si trabajas en una empresa grande, eso seguramente hay equipos de recursos humanos o personas que te pueden ayudar a construir esto, o incluso proveedores externos que te pueden ayudar. La clave en ese tipo de encuestas es que sea la misma encuesta que consistentemente se esté mandando en el transcurso, digamos, de estos mismos 3 años. Porque si no, pues estás cambiando las preguntas, pues entonces nunca vas a tener una base y no estás haciendo realmente nada, ¿ok? Entonces, bueno, ese aunque es un poquito táctico, no es el que les quería dar. Y puedes también invertir en programas de desarrollo para tus líderes. No todo tú lo vas a poder enseñar. Hay que salir también, traer expertos, traer conferencias, mandarlos a entrenamientos, ir tú también a entrenamientos y exponerte a todo lo que está pasando en cuestiones de liderazgo, digamos que contemporáneo. El punto aquí táctico, práctico, que les quiero dejar es altamente recomendado crear lo que se llamaría la propuesta de valor para los empleados. Y hablamos un poquito de esto el episodio pasado. ¿Cuáles son las diferentes, la escala y las diferentes formas de construir una carrera profesional en tu organización, en la organización que depende de ti? Que estén las reglas del juego, por así decirlo, muy claras para tu gente. Que ellos sepan exactamente qué tienen que hacer, qué se espera de ellos. Que sea exigente, ¿sí? Pero que sea claro y que sea justo. Tiene que existir, y si existe, vas a lograr tener sentidos de pertenencia. Y créeme, no todo el mundo quiere escalar hasta el último peldaño. Pero los que quieren, es muy justo que tengan muy claro que cuáles son los parámetros que yo tenga que cumplir. Y tú como líder directivo, tienes que asegurarte de que, ¿qué va a pasar si todos en tu equipo, de todos los equipos, se esfuerzan y crecen en esa escala? ¿Vas a poder darles aumentos salariales y crecimiento a todos? Si diseñaste bien tu propuesta de valor y tu crecimiento profesional, ese crecimiento va a estar ligado, o esas habilidades van a estar ligadas a tu crecimiento en el mercado y la industria. ¿Qué estoy tratando de decir? Que si tú diseñas bien tu propuesta de valor y todos tus empleados, digamos, si llegaran al máximo escalafón, ¿qué pasará? Significa que tú deberías estar experimentando un crecimiento, una innovación acelerada. Donde ahora, todos, digamos, empezaste con 300 personas. Esas 300 personas ahora ya todos son gerentes y ya estás en una organización que no son de 300, ahora es de 10,000. Los números ustedes calculen, es un ejemplo, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo, no tengas miedo a que la gente quiera crecer y se esfuerce en crecer. Si tú diseñas bien tu propuesta de valor y qué estás pidiéndole a la gente y conectas eso con el mercado, con la industria, con la innovación y hacia dónde tú te quieres mover como líder, créeme que va a haber oportunidades para todos. Entonces, y créeme que no todos van a poder subir esos escalafones. Simplemente estoy exagerando el punto, ¿verdad? Para decirte que no tengas miedo de tenerle, de transferirle a la gente qué esperas de ellos, cuál es el máximo nivel de exigencia, sabiendo que el máximo nivel de exigencia, el escalafón máximo, es tu puesto. Todo lo que tú le pidas a la gente que tienen que tener como habilidades, digamos, suaves, soft skills, como habilidades duras, como habilidades técnicas, conocimiento académico, todo eso lo debes de tener tú. Y está bien si no lo tienes. Entonces tú también tienes que seguir creciendo y manteniendo esa vara alta, ¿verdad? Y creciendo juntos como organización. Entonces, bueno, espero que, como ven, este tema es, podría parecer que apasionante, porque lo es, sí, porque lo es. Realmente aquí es donde tú te volverás un líder visionario que lidereas y digamos que estás jalando a la organización contigo, ¿me explico? O sea, tú estás siendo ese elemento que está haciendo que la organización crezca y avance. Y le estás dando oportunidades a la gente. Entonces, una propuesta de valor clara, concisa para los empleados, ¿qué ofreces tú? Y también consciente de que, bueno, pues quizá no estás pudiendo darle un crecimiento a todos en el sentido de la organización en la que perteneces, pero oye, puedes generar oportunidades para las personas en empresas paralelas, con tus algunos de tus clientes, con algunos de tus proveedores, fortalecer tu cadena de suministro con talento. Es decir, hay mucho que se puede hacer si tú logras tener un equipo en el que se desarrolle gente de alto valor. No le tengas miedo nunca a eso. Y pues mi super consejo aquí es que crees esta propuesta de valor. Si eres un gerente, va a ser muy difícil que tú puedas crear esta propuesta de valor. Pero puedes influenciar a tu líder, a tu director o directora, para que esto se cree. Puede ser este detonante. Nada te detiene para tú ser el de la iniciativa, ¿sí? Pero no lo vas a poder implementar solo, porque no sería justo para los otros equipos. Bueno, continuando con el tercer punto. Ya un expertise, por así decirlo, financiero. Estés o no en finanzas, si es una posición directiva, tú ya estás a cargo de personas, estás a cargo de a cierto nivel de actividades, tienes que entender claramente cómo lo que tú haces y lo que tu equipo y tu departamento hace impacta, obviamente, financieramente la organización. Tienes que sí o sí entender algo de contabilidad. Muchísimas universidades de negocios, universidades en general, tienen el curso famoso de finanzas para no financieros. Y normalmente esas posiciones ya son a niveles, esos cursos, perdón, son a niveles directivos. Valdría mucho la pena que te acerques con tu empresa, con la empresa donde trabajas, y digas, oye, yo quiero participar en un curso así, y pues busques lo mejor que te puedan pagar. Y bueno, si no, pues no le tengas miedo a tú invertir en tu desarrollo. Si tú quieres seguir creciendo, digamos que es una posición gerencial y quieres crecer, te recomiendo ampliamente tener esta preparación, ¿sí? Si no tienes ninguna otra cosa, repito, un curso de finanzas para no financieros de una universidad una escuela de negocios importante del país en el que estés, la mejor que te pueda alcanzar, sí te lo recomiendo, ¿ok? Bueno, y también puedes obtener algún tipo de certificaciones de otro tipo, como el CPA, CFA, que ya son certificaciones un poquito más avanzadas, depende de qué tan cercano estés tú a las finanzas. Puedes pedir estar más cerca del desarrollo de algún tipo de métrica financiera. Y aquí pues entramos de una vez al tip o a la cuestión táctica que tú puedes hacer y deberías de hacer, es a preparar un presupuesto. Si tú ya estás a cargo de un grupo grande de personas, digamos, no sé, 150 personas, 200 personas, quizás hasta más, entonces, pues cada de esas personas tiene un costo, su salario, ¿verdad? Y cada de esas personas tienen un costo también asociado al lugar en el que se sientan y el equipo que utilizan o la sala en la que se desarrollan. Tienen un costo asociado en cuanto a los, digamos que, prestaciones que se les tienen que dar, los impuestos que tienes que pagar, las cuotas que tienes que pagar. Y lo mismo que hablábamos de la propuesta de valor para tus empleados, los incentivos, la fiesta de fin de año. Es decir, tiene que haber un presupuesto, un entendimiento de cuál va a ser el gasto de este equipo. Ya va a ser un gasto significativo que tú tienes también que controlar, monitorear y eficientizar. Si tú quieres seguir creciendo la organización o después a un nivel ejecutivo, pues vale mucho la pena que tú tengas este entendimiento claro y que hagas aportaciones a la empresa, a la organización, respecto al presupuesto. No a todos los directores se les va a exigir que sean dueños de su presupuesto, pero en todas las posiciones directivas será muy bien visto que tú tengas muy claro cuál es el costo de tu equipo actualmente y cómo has estado siendo más eficiente con este costo. ¿Cómo puedes ser más eficiente con este costo? Pues reduciéndolo, por supuesto, o haciendo más con lo mismo. Y eso es lo mismo que hablábamos de forma individual, generar valor, generar capacidad, pero aquí es una forma muy, muy, muy tangible, ¿sí? Ya es claramente números duros, claros, en blanco y negro, y pues se vuelve un poquito más interesante. Igual te recomendaría yo, y probablemente hagamos otro tipo de dinámicas más específicas, ¿no? De, por ejemplo, cómo construir una propuesta de valor, hacemos una sesión exclusiva para eso, cómo preparar un presupuesto, etcétera, etcétera. Pero aquí te estoy dando algunos puntos, pero realmente tú puedes ir y buscar un curso o varios, yo te recomendaría varios, que tomes varios cursos, ahí se pueden ser cursos en línea, cursos gratuitos, sesiones en YouTube, cursos de LinkedIn, de cómo preparar un presupuesto. Hay diferentes tipos de presupuestos, diferentes metodologías, y vale mucho la pena que te empapes de eso, ¿sí? Igual, quizá no sería mala idea hacer algo específico, yo les compartirles un ejemplo de cómo preparar un presupuesto o cómo se prepara un presupuesto en la realidad, y dependiendo del tamaño del equipo que estés trabajando. Pero por ahora les paso el tip, es preparen un presupuesto y sobre todo asegúrense de que ese presupuesto esté alineado con objetivos realistas, muy parecido a lo que hablamos en su momento en la parte individual, establecer metas que sean alcanzables, ambiciosas, pero que internamente nosotros tengamos la meta más ambiciosa y la que comuniquemos a nuestros líderes sea ambiciosa, pero no tanto, para poder tener siempre este colchón, ¿verdad? Es muy importante eso. En fin, punto número 3, expertise financiero. La cuestión táctica y práctica aquí es preparar un presupuesto. Vámonos al punto número 4, comunicación e influencia. Aquí ya tienes que ser, en esta posición, sí o sí, muy efectivo en tu comunicación. De todo tipo, comunicación escrita, comunicación obviamente oral, pero ahí hay muchos diferentes tipos, y ahorita toco algunos, pero también quiero decir la comunicación no verbal. Tienes que ser ya muy efectivo en cómo comunicas, en la comunicación no verbal. Bueno, más que nada, muy consciente de lo que estás comunicando. Pero sobre todo, muy efectivo en leer la comunicación no verbal de todas las personas que trabajan contigo. Esto tiene mucho que ver con la empatía, tiene mucho que ver con la prestar atención, tiene mucho que ver con ser abiertos y sinceros, observadores, ¿no? Pero esto ya es crítico. Entonces, bueno, muy importante. Y entrando en la comunicación oral, bueno, aquí hay diferentes tipos. Es muy diferente presentar un reporte de resultados a la junta de consejo o el consejo administrativo de la empresa a presentar los premios y reconocimientos en la sesión trimestral con tus empleados. Ambas son súper importantes. Para ambas te tienes que preparar diferentes y en ambas tienes que ser altamente efectivo. Entonces, bueno, pues considera aquí que la práctica hace el maestro y igual cursos, preparación, nunca está de más. Obviamente hablar en público, pararte de la enfrente de un grupo grande de personas de todo tipo, en diferentes idiomas probablemente, pues ya es lo que tienes que hacer y no tenerle miedo, creértela, que estás ahí por algo. O si estás en una posición gerencial y quieres crecer, pues saber que es algo que tienes que hacer si quieres llegar y pues hacerlo, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí un muy, muy importante no tenerle miedo, entender que es una realidad que vamos a tener que hacer y desarrollar y participar en ella, o aceptar la realidad de que no vamos a poder seguir creciendo, ¿no? Que tampoco tiene nada de malo. La verdad es que una posición gerencial, para nuestro propósito de invertir, y ya lo veremos próximamente, pues pudiera ser más que suficiente, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí estamos ya en la parte directiva. Hacemos una pausa en el tema de cuestiones de liderazgo, pero lo retomaremos más adelante. Uy, de cada uno de estos temas, ya se los he dicho, yo sé que ustedes lo entienden. Hay muchísimo, muchísimo que hablar, ¿verdad? Le estoy dando una pasadita con algunas cosas prácticas que sé que pueden poner en cuenta y les van a servir si lo llegan a hacer. Pero hay mucho más, obviamente, que pudiéramos hablar en todo esto. Consejo o cuestión táctica y práctica. Y esto tiene más que ver con mentalidad. Tu función, se los mencionaba hace ratito, va a estar el día a día. Tu parte es la generación de pensamiento estratégico, planeación estratégica. Sí, claro, pero eso no te va a tomar todo el tiempo. Gran parte, una parte importante de tu tiempo, diría entre un mínimo 15 al 20%, creo que lo puedes agrupar, ¿verdad? En diferentes espacios de tiempo. Puedes una semana que esté 100% dedicada a esto y otra semana nada, ¿verdad? Pero tiene que estar dedicada a expandir tu influencia hacia afuera, digamos que de forma horizontal en tu función, en tu, perdón, organización como un todo. Suponiendo que ya eres un director y pues obviamente estamos asumiendo que hay otros directores en la misma organización, pues cómo te expandes tu influencia hacia esos otros directores y cómo expandes tu influencia hacia arriba en tu organización. Tu trabajo como líder directivo es expandir tu influencia de forma paralela, de forma horizontal, y expandir tu influencia de forma vertical. Súper, súper crítico. Este es tu deber, no es opcional. ¿Por qué? Porque si tú te aíslas, tú vas a empezar o no logras generar estas sinergias, te desconectas de tu organización, todo tu equipo se va a ver afectado por eso. Tú tienes que construir relaciones, construir, digamos que, alianzas, formas de trabajo sinérgicas, de la misma manera que se los platicaba yo de forma individual, pero ahora a nivel departamento. Decir, ok, ¿qué departamento está batallando? ¿Cuáles son las mejores prácticas de mis equipos que puedo compartir, que puedo voluntariar? ¿Qué talento tengo yo que puedo enviar para allá y que no me va a impactar tanto, pero puedo ayudar a la organización? ¿Cómo puedo hacer ese cruce de información, ese cruce de talento, buscar desarrollo para mi equipo en otros departamentos y viceversa? Si estoy batallando, ¿cómo puedo ir a buscar ayuda? ¿Cómo puedo buscar mejores prácticas? Hay que expandirnos. Y hacia arriba, ¿cómo doy visibilidad de todo el trabajo que están haciendo mi equipo? ¿Cómo están agregando valor? ¿Cómo están conectados con el objetivo de la organización? Espero me explique con todo esto. Esto es simplemente ponerlo en tiempo en el calendario, como hablamos en la sesión de manejo del tiempo. hacer citas, agendar tiempos con nuestros compañeros, compañeras de otros departamentos, agendar tiempo con nuestros líderes, obligar, entre comillas obligar, digo, pero forzar o asegurarnos de que estamos poniendo nuestros equipos delante de nuestros líderes también, que están teniendo la responsabilidad de presentar sus resultados, el accountability, hay que exponernos y no tenerle miedo a todo eso. Y hago otro paréntesis aquí, que pues nada de esto es fácil, nada, nada, nada. Desde que empezó este podcast, créanme, nada de esto es fácil. Todo requiere un esfuerzo. Pero si lo hacemos, y regreso al capítulo 1 de todo este podcast, al primer capítulo, vamos a encontrar una gran realización en nuestro trabajo si nos esforzamos, si estamos buscando constantemente crecer. Lleguemos o no a una posición directiva, pero si logramos conectar con los objetivos de una organización, si logramos conectar nuestro día a día con eso, con nuestras motivaciones con eso, enfocarnos en nuestro trabajo en lugar de estar pensando en qué emprendo yo afuera, vamos a ver resultados, vamos a ver crecimiento, vamos a ser mayores ingresos y, claro, vamos a tener con qué invertir y volvernos godines inversionistas, pero godines realizados, no godines frustrados de que queremos invertir porque ya no queremos estar donde estamos. Todo el propósito de estos van a ser 25 capítulos más o menos. Son una gran introducción, una gran plataforma que espero que a ustedes les sirva muchísimo justamente para escapar de ese engaño, porque créanme, el ser inversionista, si no tienes un buen ingreso con que invertir, pues no vas a llegar a nada y solo vas a extender tu frustración. Pero si cambias tu mentalidad, cambias tu actitud, te conectas con tu trabajo, con tu empresa, con tus objetivos y haces todo eso y ves un crecimiento personal primero y después lo ves un crecimiento profesional, en el día uno ya vas a ver un cambio de vida. Discúlpenme por esa tangente, pero créanme que es con la mejor intención y es la razón por la que estamos haciendo todo esto. Digo, si quisiéramos nada más escuchas, créanme, yo sé que los temas de inversiones son los temas que más clics pueden tener, pero repito, es difícil encontrar estos temas en español. No es muy común en inglés, pero es difícil encontrarlos en español, de gente que lo esté viviendo en las organizaciones, que estén creciendo, que se sientan realizados. Y los estoy compartiendo para que todos podamos crecer juntos. Bueno, no sé si, pues todo lo que escuchan, ¿verdad? Porque también sé que hay personas que lo que quieren es dame la receta rápida y listo. Otra vez me desvié. Disculpen, vamos a continuar con el último punto. Innovación y change management se llama esto. ¿Cómo podemos decirlo? Ya cambio cultural, vamos a llamarlo así. Entonces, aquí nosotros es parte de nuestra función como directores ya estar relacionados en los diferentes cambios de la organización. Hablamos un poquito de esto en los escenarios que había que comunicar a nuestros equipos. Quizá un cambio ya importante, un cambio estratégico. Pudiera ser que nuestra visión estratégica a 3 años pues, va a involucrar un cambio fuerte en la organización. Y hay que ser parte de todo esto. Vuelvo a conectar con el punto de decir, pues el día a día va a estar cubierto por nuestros gerentes. ¿En qué nos vamos a enfocar? Les comenté del 15 al 20% en esta crecer nuestra influencia hacia afuera y hacia los lados. Pero pues el resto del tiempo, ¿qué? Bueno, mucho, ¿verdad? Nuestras revisiones operativas con los equipos, nuestras sesiones estratégicas, nuestras sesiones de presupuesto, etcétera, etcétera. Pero un punto muy importante aquí es cómo transformamos la organización, cómo nos sumamos a los proyectos de transformación estratégicos. ¿Cómo innovamos? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Nuestro mercado está achicando, se está agrandando? ¿Cuáles son las oportunidades que están habiendo? ¿Cómo desarrollar esta habilidad? Bueno, pues hay que mantenernos informados de tecnologías emergentes, de procesos emergentes en diferentes partes de nuestra ciudad, de nuestra industria, de nuestro país, de nuestros países vecinos, de nuestra región, de otras partes del mundo. Hay que mantenernos conectados con todo lo que está pasando. Ya, eso es, de una forma directiva diríamos que aquí hay que hacerlo de una forma básica, de una forma local, en sentido de salir y gastar. Ahorita me refiero con eso. Pero a nivel, digo, vía el internet tú puedes estar enterado de qué está pasando en el mundo, ¿no? No te aconsejo que gastes el dineral en suscripciones para obtener información. pero pues sí que estés suscrito a un par quizá de fuentes dignas de economía, de negocios, a nivel global. Te repito, que estés conectado con lo que está pasando desde el lugar en el que te encuentres. Y también de forma local, ahora sí, de forma local, buscar involucrarte en actividades de la industria afuera de tu empresa. Pues que si hay algún, ¿cómo vamos a llamar? Alguna convención, alguna conferencia en tu región, de tu país, en tu ciudad, si vives en una ciudad en desarrollo, una ciudad importante. Oye, que la universidad de negocios o la escuela de negocios más importante de tu país va a hacer un evento en tal. Pues, ¿por qué no asistir? Estar conectados con lo que está pasando, las cámaras de comercio locales. Ya en una posición ejecutiva, ya es más común a lo mejor que viajes a ese tipo de cosas, se conectes con... Y también dependiendo de tu posición, si estás en una posición comercial, pues obviamente vas a ver más de esto y ya desde gerente lo vas a estar viendo. Pero fuera de eso, es importante que también nos mantengamos conectados con nuestro entorno. Y ese era el tema práctico y táctico, ¿no? Inscribirte a actividades fuera de tu empresa, en tu localidad. Y otra vez, si tienes que viajar, vuelos cortos, una hora sería razonable. Y si tienes que, y ese tipo de cosas las debería pagar tu empresa, pues que simplemente que tú las propongas, y créeme, no lo van a ver mal. Simplemente ten tu criterio, ¿verdad? Si ya llegas a estos niveles, seguramente podrás tener el criterio de decir hoy que valdrá la pena para la empresa que invierte en esto. Y también, ¿por qué no enviar a tus gerentes a otras sesiones, ¿verdad? Y que se, no solamente entrenamiento, sino que se conecten con otras, con la industria, ¿no? Con la academia, con la, digamos, con el gobierno, es decir, que te expandas, ¿verdad? Y eso va a permitir que tú identifiques oportunidades, que tú identifiques errores, fallas, y que tú encuentres creatividad para poder innovar, ¿sí? Porque ahora estamos en el punto de la innovación y cambios culturales o cambios profundos en la organización. Entonces, a través de tanto mantenerte conectado en cuestión de información desde donde estés, a tendencias globales de tu industria, de tus mercados, como también mantenerte conectado con actividades locales, regionales, afuera de tu empresa, te va a ayudar a mantener esta visión y un pensamiento creativo en cuanto a la innovación. Pues muy bien, esto era lo que quería compartirles en el capítulo de hoy. Muchas gracias por su atención. Me siento muy motivado de la etapa que sigue. Vamos a hablar, los siguientes 5 episodios van a ser de inversiones, pero vamos a sentar las bases de las inversiones y de las metodologías de inversiones de las que vamos a estar hablando en este podcast y en lo que venga, porque obviamente quizá cambiemos un poquito el formato después de que acabemos esta base que les platicaba de 25 episodios. Se diseñó así desde el principio. Quizá los especiales han sido un poquito más conforme hemos visto comentarios, nos han hecho ver su retroalimentación. Estamos ya planeando otros capítulos especiales y vamos a completar 25. Cuando cumplamos los 25, ahora sí vamos a dedicar el podcast, va a cambiar, vamos a hablar más de inversiones en base a los siguientes 5 capítulos que hablemos. Y claro, vamos a seguir trayendo temas de crecimiento profesional, de liderazgo, etcétera, etcétera. Pero quizá hagamos más, pues que si revisiones de libros, que si invitados, que si prácticas específicas, como la que hablábamos, por ejemplo, cómo preparar una propuesta de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Súper abierto a los comentarios de todos. Como siempre, me pueden escribir a contacto@ernestodaniel.com. Pueden seguirnos en la página de LinkedIn. Sé que algunos, que pocos, ¿verdad?, que nos han seguido en la página de LinkedIn, y es porque vamos a lanzar una iniciativa muy pronto ahí de una sesión en vivo que vamos a trabajar, ya sea temas de crecimiento profesional o temas de creación de un portafolio de inversiones. Lo que ustedes prefieran realmente, pero es como para darle como un cierre, por así decirlo, esta primera temporada, que son esos 25 episodios. Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, pues desde aquí seguimos adelante. Cuídense. Adiós.